Buenos Aires, un rincón.
Buenas tardes, país. ¿Cómo están ustedes? Gracias por dejarnos entrar en su casa en esta tarde, que aquí en Buenos Aires por lo menos está muy calurosa y muy húmeda, ¿no? Porque ya empezamos a transitar este final de verano y acercándonos al otoño, y el clima se pone bastante gomoso en Buenos Aires. Y bueno, vamos a compartir esta próxima hora con todo lo que pasa en el CCK, que están pasando muchas cosas lindas. Les voy a contar un poquito también del concierto de Patti Smith, por lo menos el que yo pude ver el jueves pasado. Pero antes, lo que corresponde, saludo a mi compañera Cecilia Abtsatz. ¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien. ¿Qué tal, Susana? Encantada de estar acá.
Bueno, se ha venido muy elegante, de negro. Se ve que después tenés un...
Vos también.
Sí, esto es una remera negra, pero vos estás muy elegante. Bueno, después seguramente tendrá algún cóctel importante, porque se ha venido sumamente elegante hoy. Le decía que quería contar lo de Patti Smith. Fue un concierto muy cálido. Es una artista que se entrega mucho, un público muy joven. Hizo fila desde muy temprano para tener esas entradas, unos días antes, creo que el 22 fue que empezaron a repartir las entradas, y desde las 5 de la mañana, ¿no? Y ella tiene una entrega muy interesante, tiene un discurso muy atractivo, sobre todo para los más jóvenes. En un momento dado fue y volvió al escenario con el pañuelo verde, justo en la semana en que empezaba a caldearse el tema del debate del aborto. Así que bueno, conquistó el corazón del público aquí en Buenos Aires y de todo el país, porque al CCK va todo el mundo, ¿no?, con entrada gratuita. Ahora, hubo algo en un momento antes, unos minutos antes que ella saliera al escenario, que fue de las dos bandejas que tiene la sala sinfónica, que es preciosa, empezaron a hacer un cantito contra el presidente Macri, como los que hacen en la cancha de fútbol. Yo en ese momento sentí una gran pena, más allá de que me parece que en democracia uno tiene que aceptar todas las ideas, la pluralidad de ideas. Las que te gustan, las que no te gustan. Este año cumplimos 35 años viviendo en democracia. Y a mí me parece que la democracia, cada año, lo que le tenemos que hacer es un aporte a la calidad. Todos, los que gobiernan, la ciudadanía, desde el lugarcito que ocupemos en la sociedad. Me parece que este es el mejor aporte que podemos hacer, a mejorar la cultura, a mejorar la convivencia democrática y a reforzarla. Porque la democracia no es acumular años viviendo con un gobierno que elegimos en las urnas. La democracia también se alimenta reforzando la cultura, ¿no? Y nosotros es lo que procuramos hacer desde este programa, Ceci. No sé si lo compartís.
Completamente.
Bueno, te agradezco mucho. Y ahora creo que ya la tenemos a Cande, que está allí en el CCK. Nosotros estamos en la sede de la radio, aquí en Maipú 555. Y ella está nada menos que disfrutando el Festival de Música de Senegal. Porque hoy y mañana hay un festival africano, ¿no?
Hola, Susa. Hola, ¿cómo están todos por ahí? Bueno, sí, estoy en el CCK. Te digo que estoy en el segundo piso. En la puerta de la Sala Sinfónica pude espiar un poquito de los ensayos que se están realizando, se están llevando a cabo para la gran presentación que será a las 20 en la Sala Sinfónica. Como vos bien decías, durante este fin de semana se está celebrando Senegal aquí en el CCK. Visiones de Senegal se llama este festival, que no solo incluye presentaciones en vivo, como este concierto, el que ahora te voy a contar de qué se trata, sino también talleres, y se hizo incluso una muestra con las tradicionales, digamos, accesorios que se utilizan en Senegal. Eso se pudo recorrer en el día de ayer. Hoy el gran cierre se va a dar con este concierto, que va a estar a cargo primero del Ballet Aduana, que es una agrupación que recupera los bailes tradicionales de Senegal. Imagínate, tienen una vitalidad y un alma de festejo que yo no te lo puedo explicar. Entre los colores y los ritmos, yo me animo un poco. Viste que yo siempre paso un poco de vergüenza,
sí,
cuando me animo a estas
cosas.
No,
no necesariamente es pasar vergüenza, sos atrevida, y eso está bueno.
Es animarse un poco, pero realmente contagia muchísima alegría los bailes más tradicionales y más ancestrales, en este caso que vienen desde Senegal. Lo que traen de Ballet Aduana pertenece a la ciudad senegalesa de Louga, pero también va a estar presentándose un percusionista que va a estar, digamos, presentándose después del ballet Aduana, que es Babacar Bien, que hago un pequeño adelanto, muy probablemente hablemos con él en unos minutos, así que vamos a tener el gran placer de que nos transmita un poco de ese ritmo y de esa vitalidad que tiene la música senegalesa, y eso va a ser hoy a las 20 horas aquí en la Sala Sinfónica, Susa.
Y contame lo de la muestra, ¿va a quedar o es solo por 2 días?
Fue solo por ayer y hoy solamente, lamentablemente. Pena. Ojalá que vuelvan a hacerlo y lo repitan, porque según estaba hablando recién con parte de los organizadores de Visiones de Senegal, tienen muchas ganas de volver a hacerlo, porque hubo una gran conexión de las personas que vinieron con las raíces africanas que ellos transmiten. Además participan músicos que pertenecen a una ONG que se llama Sonidos de África y que más allá de lo musical y de lo artístico, tienen muchísimos mensajes muy positivos en cuanto a la ayuda humanitaria que se realiza en Senegal a través de la música.
Bien, te dejo una tarea.
Sí,
a ver si estos organizadores, que a mí por lo menos la información me llega como Visiones de África, vos sabés que yo soy una fanática de las culturas africanas, hablo en plural porque África no es un país sino un continente, van a hacer otros festivales de estos con base en otros países, trayendo los ritmos y las artesanías y el patrimonio intangible de otros países, porque empieza a ser muy interesante este intercambio, ¿no?
Seguramente, Susa, sí, así como vos decís, así que tomo esta tarea y te prometo que en la próxima salida te cuento bien de qué se trata y cuándo se va a repetir esto.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces, en un rato vamos a estar esperando este contacto con este artista de Senegal que va a actuar hoy a las 20 en el CCK. ¿Y el público se está moviendo mucho hoy?
Sí, ahora recién se empieza a mover. Más temprano había un poco menos de gente. Yo asumo que un poco el calor acobarda al
público. Soy,
Sí, por eso. Pero ahora que empezó a bajar un poco el sol, se empezó a llenar un poco más de gente y seguramente en un rato ya empiecen a acercarse a la Sala Sinfónica para el comienzo a las 20 puntual de esta celebración de Visiones de Senegal.
Muy bien, hacemos entonces una pausa y nos contactamos un ratito más tarde. Hasta luego, Cande.
Hasta luego.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
De Yosundur, vamos a recibir a nuestra primera invitada hoy telefónica. Recordemos que Yosundur es senegalés y como hay un festival de Senegal allí en el CCK, es la razón por la que hemos hecho este link musical. Nuestra primera invitada, Ceci, es nada menos que Marta Minujín. Hola Marta, Susana Reynoso te saluda.
Hola Susana, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Acá estamos en el piso con Cecilia Absatz y
saludos.
Hola Marta.
Muy curiosas por saber en qué estás trabajando ahora. Pero primero, quiero preguntarte, ¿cómo evaluás el año pasado que ha sido tan prolífico y tan exitoso para vos después de Documenta 14, no?
No, fue impresionante, impresionante, porque ya empezó el anteaño que me había ganado el premio de Velázquez por la trayectoria, y después la invitación a Documenta, que es lo más, para mí, lo más, más que las bienales, más que nada, y después todo el logro de haber logrado hacer ese Partenón, viste, que era uno a uno, igual al verdadero de Grecia, y con libros prohibidos de todas partes del mundo, y todo lo que costó, el esfuerzo, la locura, bueno, fue en medio de esa Documenta, que ha sido la Documenta más discutida de toda la historia.
Exacto.
Y ahora parece que se va a cambiar y va a ser de otra manera, así que es un antes y un después. Y en el Partenón fui feliz total, pensé que antes fue un parto dolorosísimo.
Ay, sí, porque juntar los libros.
Claro, porque nos llegábamos, sí. 70.000 libros, y al final el último libro, y al otro día ya se empezó a desarmar. Y después ya 10.000 personas por día se llevaban 10.000 libros, y bueno, se desarmó en 7 días.
¿Y después, cómo fue esa parte? Porque, digamos, fuimos siguiendo la construcción, como vos decís, el parto de que no llegaban a completarse los libros, finalmente se completaron. ¿Cómo respondió la gente cuando empezó a llevarse libros?
Porque primero fue tan difícil. En esa plaza, que es en el medio de esa ciudad, pueblo que se llama Kassel, hubo que hacer todo un piso de cemento, abajo como una construcción de cemento para soportar los millones de kilos que pesaba el Partenón. Después que se hizo eso, sacar todo el pasto, sacar todo eso, y recién empezarlo. Entonces fue terriblemente difícil porque no teníamos suficientes libros. Y después, cuando se inaugura Documenta, que fue el 17 de junio, empezaron a llegar gente de todas partes del mundo trayendo libros que eran prohibidos. De ahí iban a un lugar donde los envasaban al vacío y los apretaban y los clasificaban, porque había gente que tiraba libros que no habían sido prohibidos, porque podrían haber sido prohibidos en cualquier época y en cualquier país, y después vueltos a editar, y después vueltos a prohibir, y después vueltos a editar, como también gente que agarraba y tiraba cualquier libro. Entonces hubo que tener toda una gente de la Universidad de Kassel que seleccionaba los libros, otros que los embalaban. Bueno, y después toda la iluminación, la seguridad para que la gente no se cayese, eso quedó abierto 24 horas, no había que pagar la entrada de Documenta para entrar, y al final la gente muy ordenada hizo cola, pero colas larguísimas, y entraban de a 100 personas, y así se llevaban 10.000 libros en 24 horas.
Ah, increíble.
Entonces en 7 días, el día que se cerró Documenta, ya el Partenón estaba vacío.
Precisión alemana, ¿no? Y quería preguntarte si vos sentís que el mensaje que transmitiste con el Partenón tuvo un resultado efectivo, ¿no? Porque hoy el arte está mucho más vinculado con entretener a veces. Y
no, pero ese fue muy, muy político.
Por eso.
Claro, con el tema de las prohibiciones y con el tema de que fue la primera democracia, y después la deuda que tenemos con Grecia, que de ahí salió todo Occidente, ¿no?
Claro,
toda nuestra cultura. Entonces, lo comprendió muy bien, yo creo que fue la obra mejor de mi vida, y que el otro Partenón que hice acá en el 83, que fue tan fantástico también, con libros prohibidos por los militares, fue como un preámbulo real para este Partenón que fue universal.
Claro.
Porque, aparte, salió en todos los diarios del mundo, en todas las revistas del mundo, la gente...
Y fuiste tapa de los diarios de Alemania también, que eso fue muy interesante.
De Alemania, más, todavía habían puesto en el Frankfurt o no sé qué, en español, muchas gracias Marta Minujín. Fue increíble.
Muy emocionante.
No, quedé loca. El desastre que no creo que lo puedan superar, nunca. Una obra de esas dimensiones y de ese significado. Si bien tengo otros proyectos, que es la Estatua de la Libertad acostada, de hamburguesas y todo eso, pero que también son políticos, pero no esta significación tan espiritual y universal.
Eso,
porque,
claro.
Porque todos los libros eran maravillosos, los prohibidos, eran todos libros maravillosos.
Sí, sí.
Prohibidos en Francia hace 500 años, prohibidos en Inglaterra, prohibidos en Alemania Oriental, no sé. La gente aprendía. Cuando entrabas al Partenón, la gente aprendía cómo este libro fue prohibido y este fue prohibido y este fue prohibido.
Qué bueno.
Te cuento, Marta, que en el primer Partenón había un libro mío.
¿En serio?
En serio, mi primer libro fue prohibido.
Ah, qué
al ratito de haber salido.
Bueno, mejor, felicitaciones.
Gracias.
En ese momento sí. Es un honor.
Sí,
un honor.
Era un libro editado por Ediciones de la Flor.
Ah, pero Ediciones de la Flor fue súper prohibida siempre, ¿no?
Claro, sí, y prohibieron cinco libros, cuatro, uno de Griselda Gambaro, por ejemplo.
Sí.
Cuatro por razones políticas y el mío por inmoral.
Ah, pero qué honor.
Ese es un honor, ¿verdad?
Pero vos sabés que pusieron, que por ejemplo estaba Caperucita Roja prohibida por los falangistas españoles,
claro,
porque era roja.
Claro.
Entonces después dijeron Caperucita, Alicia en el País de la Maravilla prohibido en China porque los animales no podían hablar con como personas.
Ah, qué
delito. Harry Potter prohibido. No. Una locura cómo se ve el pensamiento humano, cómo fue, va cambiando. No, fue peña.
Marta, ahora, tus obras procuran llevar a una reflexión, como vos muy bien estás explicando, esta obra era muy política, pero también dar felicidad a la gente. Terminaste el año también con la antiescultura de los deseos.
Sí, exacto. No, no, porque el Partenón era tan lindo, tan lindo, tan lindo, que la gente lo que hacía era festejar la prohibición y festejar la historia, la gente bailaba, hacían performance, caminaban con los libros sobre la cabeza. Sí, a propósito, ¿no?
Claro. Todas, sí, como como un acto de rebeldía.
No, y era una inspiración para mucha gente, que iba ahí a documentar. Fue la obra que más gustó, de todas.
Qué bueno.
No, yo estoy feliz porque, viste, haber logrado estar en documentos, que fue lo que a mí más me interesaba del mundo, es lo más.
Un gran logro. Marta, ¿y ahora dónde te vas?
Bueno,
porque
no,
sos ahora, como una hormiguita ahora, viajera.
Ahora vienen esas cosas que me aburren a mí, que son los premios, ¿viste? Ahora me gano premios. Entonces, y a mí no me interesa, pero siempre tienen algo positivo. Ahora me American Society, que está en Nueva York, da un premio a Latinoamérica, a cualquier tipo de persona que sobresalga, que haya hecho toda una tarea. Bueno, entonces me dan un premio a la trayectoria. Y ahí voy a hacer una performance con Tania Bruguera.
¡Uy, qué lindo!
Que es una artista cubana,
sí,
que fue prohibida en Cuba y ahora vive en New York, se poniendo en el MoMA, entonces vamos a inventar algo ahí. Y después vuelvo, una semana después. Al poco tiempo me dan otro premio, el Museo del Barrio, una gala, y yo voy a ambientar todo el Plaza Hotel de New York con inflables. Y todo flúo, la gente va a ir de flúo, van a tomar flúo y todo. Y me da y el año que viene pongo ahí. Y después estoy tratando, como siempre, de hacer la Estatua de Libertad acostada, porque en McDonald's son 50 años de un tipo de hamburguesa que hiciera. Entonces, al igual que el Lobo Marino de Mar del Plata, la voy a recubrir con hamburguesas falsas, la Estatua de Libertad acostada. La gente después saca la hamburguesa y la cambia en todos los McDonald's. Eso es lo que estoy tratando, eso no quiere decir que lo haga.
Bueno, ¿y eso cuándo sería lo de la Estatua de la Libertad?
Y sería en septiembre, octubre, pero sería en Governor Island, en New York, que es enfrente a Nueva York, no es acá, es en Nueva York, lo voy a hacer.
Bueno, entonces tus pasos te llevan este año hacia los Estados Unidos.
Sí. Pero algo voy a hacer acá, no te creas, porque siempre me encanta hacer algo.
Sí, por supuesto, sí. Siempre estás presente también en la Argentina. Muchísimas gracias por este contacto y, bueno, lo mejor, ya vamos a ir enterándonos a medida que recibas los premios que te esperan.
Bueno.
Gracias, Marta, un beso.
Besos.
Chao, un abrazo.
Chao.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Nacional. Somos Nacional.
La radio de todos.
Todas las tardes, de 3 a 5. Compartimos la mateada más grande del país, dulces y amargos. No se queda nadie afuera. Para que lo escuches, estés donde estés. Vamos a charlar de música, de literatura, de arte y de lo que venga, porque eso es lo que uno hace cuando toma mate. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos por Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 22 minutos.
Nos escuchás también en La Rioja.
Por AM620.
Hola, soy Matías, vivo en Rosario. A las 7 escucho a Sandra Mianovich.
11-6-585-580.
2-24-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Quedamos en el CCK. Segunda temporada.
Aquí en el programa transitando ya la primera media hora, ¿no? Pero recién hablábamos de Marta Minujín, que es hablar de lo mejor del Ditela, ¿no?
¿Sí? Absolutamente. De las más inquietantes, porque ella inventaba palabras, inventaba cosas de las que no estábamos acostumbrados. La menezunda, por ejemplo, ¿viste? Te quedabas perplejo, ¿qué es eso? Con los colchones, todo era una locura. Bueno, el Ditela, el Instituto Ditela, que, bueno, como es previo a la era digital, tenemos que recordarlo verbalmente. Nosotros el otro día comentábamos qué eran antes los centros culturales. Bueno, ¿sabes qué era antes el Ditela? Era un burlesque. Era un burlesque, esto lo cuenta Cado Kotzer en su libro El Ditela y otras, La generación del Ditela y otras intoxicaciones. Y cuenta eso, que había a fines de los años 40, había un artista, un cómico, un músico, algo, y cada tanto por detrás cruzaban por el fondo del escenario un grupo de chicas desnudas. Y el público ovacionaba porque iba a ver eso, que estaba completamente prohibido, por supuesto. Bueno, finalmente el Instituto de Ditela se formó durante el gobierno de Frondizi en el 58 y era, yo imagino que la gente joven por ahí no lo tiene tan claro, era una rama de la empresa Siam, que era conocida por los electrodomésticos, claro, y por los autos, como el taxi de Rolando Rivas, por ejemplo. El primero, que fue un Siam Ditela en la primera temporada. Bueno, lo que pasó ahí fue cerrado por Onganía en el año 70, fueron 10 años nada más, pero lo que pasó ahí fue una revolución, no solo en el arte, en la música, en las artes visuales, sino en la manera de ver el mundo. Eso era, vos ibas al Ditela y no sabías qué te ibas a encontrar. Podía pasar cualquier cosa, ¿viste? Cado Kotzer en su libro, escribió un libro muy interesante, dice, la equivocación estaba permitida. Dice, el teatro se hacía con urgencia, sin andamiaje teórico, con más entrega que técnica. La gente iba y experimentaba, ¿viste? Y había, bueno, la parte de artes visuales, la parte de audiovisual que manejaba Romero Brest, el teatro lo manejaba Roberto Villanueva y había el departamento de experimentación musical que lo manejaba Ginastera. Así que imagínate nombres, vos, ¿no? Si yo empiezo a decir los nombres que pasaron por ahí, necesito 2 horas mínimo. Porque todos los artistas que hoy nos hacen quedar bien en el mundo, como Marta Minujín, por ejemplo, como Edgardo Jiménez, exacto, salieron de ahí, florecieron ahí. Te voy a decir algunos nombres. Algunos nombres, como por ejemplo, Marilu Marini, que era bailarina en esa época.
Claro. Alfredo Arias.
Nacha Guevara, Hugo Midón, Lelutier, que era ni musicista todavía, Federico Peralta Ramos, Lía Yelin, Norman Brisky, Oscar Araiz, Alfredo Rodríguez Arias, era gente muy del underground. Y vos después los ves dirigiendo en el Colón, años después, pero lo que pasaba ahí era muy loco. Sí. Por ejemplo, un espectáculo que se llamaba Bonino aclara ciertas dudas. Bonino era un arquitecto cordobés que hacía un espectáculo hablando en un idioma inventado por él, que era un galimatías, y hacía como un discurso político, y vos increíblemente entendías lo que él quería decir y terminaba tirando volantes que estaban escritos en ese mismo idioma. Pero el espectáculo más rupturista y el más el que más quedó, creo yo, en la historia, de hecho figura en el en el título del libro de Cado Kotzer fue Libertad y otras intoxicaciones. En esa época había carteles tipo prohibido escupir en el suelo, ¿viste? Ese tipo de carteles, y uno era ebriedad y otras intoxicaciones. Así que de ahí sale el nombre del espectáculo. Esto lo trajo Mario Trejo de Inglaterra, lo vio en el Living Theater, en ese grupo Living Theater que había decidido romper con todo lo que era clásico en el teatro. Él trajo la idea, algunos números eran copiados literalmente, otros no. Y nosotros, el público, estábamos, viste, atornillados a la butaca, estupefactos, porque o cruzaban los actores rígidos como tablas, o se derramaban por el piso, o se reunían y gritaban, viste, era algo, bueno, Libertad y otras intoxicaciones, fue una cosa increíble. Cerca estaba, sigue ahí la comisaría 15, en Suipache, Córdoba, que yo era público, nada más, nos acosaba, le cortaba el pelo a la gente, a los hombres, le cortaron el pelo a Ernesto Deira, un pintor de la nueva figuración, bueno, y regañaban a las chicas que andaban en minifalda, como yo, por ejemplo. Se paró un patrullero y me regañaron. No la quiero ver más con esa pollera, me dijo el dictadura de Onganía, ¿viste? Bueno, finalmente, en el año 70, el instituto se cerró, pero una gran cantidad de artistas han seguido prosperando, otros no, pero muchos prosperaron y son los grandes de hoy.
Así es, y Marta alguna vez ha dicho que en esa época no había celulares,
no había internet, en internet.
Pero había algo muy interesante, y era que en otros lugares, sobre todo en Estados Unidos, florecía un movimiento igual, desconectado completamente de lo que pasaba en la Argentina, pero con una conexión que
totalmente
parecía
telepática. ¿Te acordás que el otro día, cuando hablábamos de Patti Smith y hablábamos de la movida de esa época, comentamos que acá había una movida equivalente?
Exacto, sí. Equivalente. Pero sin ningún tipo de posibilidad de conectarlo uno con lo otro.
No, era algo que estaba en el aire.
Exacto,
¿viste?
Eso
era,
te iba a decir. Estaba
por
en el
la
aire.
Guerra de Vietnam, sí. Y era, viste, el movimiento hippie. Y
bueno, Ortega y Gasset hablaba de la altitud vital que conecta algunas generaciones y que no tiene que ver con el lugar donde estés, sino con el hecho de pertenecer a esa generación.
Bueno,
hermosa la columna de Cecilia Absat de hoy.
Susana.
Siempre me gusta mucho escucharte. Hacemos una breve pausa, música, y enseguida volvemos con el invitado que tenemos.
Baby, here as I am, pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand as the sun descends. They cannot alone. Love is a ring, a telephone. Love is an angel disguised as dust, here in my bed until the morning comes. But come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand as the sun descends. They can't hurt you now, can't hurt you now.
ahí escuchábamos a la gran Patti Smith, que bueno, cantó este tema el jueves y estalló la sala sinfónica en el CCK. Bueno, ahora tenemos en el piso a un artista plástico, fotógrafo, que está presentando radio en el CCK, una muestra sumamente interesante. Él anduvo durante 7 años cámara en mano recorriendo las calles de Buenos Aires, y sobre esto le vamos a preguntar a Bruno Dubner. Bienvenido, Bruno.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, es una muestra que trabajamos con Lara Mármor, la curadora. Como vos bien decís, son muchos años de fotografiar la ciudad, lo cual es un desafío porque fotografiar la ciudad, Buenos Aires específicamente, es un género en sí mismo. Hay una historia del fotografiar la ciudad, ¿no?, que arranca con los principios de la fotografía hasta hoy. A mí me interesa particularmente encontrar lo que está a la vuelta de la esquina, lo olvidado, el pequeño detalle, el pequeño recoveco. Me gusta la idea de ciudad, característica del siglo XIX, que es cuando nace la fotografía, es cuando nace la novela de detectives también. Eso es lo que trabajamos con Lara. No es casual eso, no es casual ver cada pequeño espacio como un posible escenario del crimen, un lugar en donde pasó algo necesariamente. Ese algo no tiene por qué ser algo mega dramático. Una persona encendió un cigarrillo, una pareja se besó, alguien lo asaltaron, un perro hizo sus cosas ahí. No hay personas en las fotos, están esos espacios. Tratamos de como abstraerlos un poco con Lara. Seleccionar imágenes en donde esos espacios sean más como genéricos. Son en zonas características de la clase media, Palermo, Barrio Norte, Centro, Recoleta, zonas que creo yo veladas para la historia de la fotografía argentina.
O sea, no hay épica, no vayamos a buscar épicas, pero hay épicas pequeñitas que la gente puede inventarse.
O que
el artista planeó, por ejemplo.
Mira, no, porque la fotografía no te permite planear nada, este tipo de fotografía por lo general, ¿no? Uh-huh. Descubrís como Benjamin hablaba del inconsciente óptico. Vos pensás que fotografías una cosa y después estás viendo otra. Uh-huh. Es imposible que puedas ver todo lo que está pasando uh-huh. en esa escena que por otro lado está construida por infinitas voluntades, ¿no? Alguien se marcó una pared y se cayó una hojita a un árbol y se raspó otra parte de otro lado y alguien dejó una cartera en el piso, y eso es involuntario. ¿Quién determina que eso sea así? Que esa escena que uno elige recortar sea así. Si yo te hago un retrato ahora, por ejemplo, no puedo contar cada uno de tus cabellos, ¿entendés? Y la cámara sí. O sea, ya la cámara va a estar viendo cosas que yo no veo. Ese medio tan transparente, tan vidriado, que se piensa que el transmisor de la realidad no es tan así. Sí, eso.
Ahora, ¿cuál es tu búsqueda? Porque me interesan muchísimo tus imágenes, yo las he visto, y digo, ¿cuántas horas lleva este proceso de búsqueda por día para llegar después a la síntesis? Porque el arte que después exponés tiene que ser una síntesis de los 7 años que caminaste con la cámara, a cuántas horas por día, tratando de encontrar lo que buscás y a veces sin hallarlo, ¿no?
Sí, sí. Hay algo muy interesante de trabajar sin un programa de tiempo determinado. Lo bueno de... Yo no es que trabajé para esta muestra.
Claro.
Yo venía haciendo las fotos, salí a hacer las fotos sin ninguna clase de urgencia, sin ningún apuro. Si veía algo que me resultaba interesante, fotografiaba, y después a posteriori hacía una edición, y después, ahí esto es lo que es muy interesante de trabajar con alguien que cure, ¿no? Es que te puede ayudar a pensar esas imágenes, a ver cuáles pueden funcionar unas, cuáles pueden funcionar al lado de otras, por ejemplo, qué microcosmos se pueden formar que resulten interesantes.
¿Por qué radio? ¿Radio como circuito?
Como límite geográfico.
Bien.
Como límite geográfico porque no creo en el turismo fotográfico, no creo que para obtener fotografías bellas o interesantes haya que irse a otro país, a otro lado, o atravesar grandes distancias. Creo que es más una cuestión de percepción, que las cosas están ahí, y es un desafío del ojo, en todo caso, de encontrar eso que está ahí y fotografiarlo.
¿Y cómo te organizás? ¿Vas así a la que te criaste, a cualquier barrio, o decís, bueno, hoy empiezo por Almagro, mañana hago Lugano? ¿Cómo es?
Me trazo un camino y después ese camino se rompe, ese camino se desarma. Y me voy moviendo, encuentro más que...
Eso es lindo.
Busco el encuentro,
si
se quiere.
Ah, eso me gustó, ¿eh? Ahí está la respuesta.
Quiero que aparezca, intento no interferir con la foto. Quiero que la foto hable, que lo que tengo frente a mí... Quiero encontrar a la fotografía en las cosas que están frente a mí. Quiero decir, acá hay una foto. No quiero yo ir ya a priori, si bien es imposible no tener todo ese bagaje. Quiero escuchar lo que el referente o lo que está frente a la cámara tiene para decir.
Bien. Ceci.
¿Sabes, Bruno, que en una entrevista que vi dijiste una cosa que me interesó, que me llamó la atención? Dijiste, me interesa el fracaso narrativo del cine. Contame.
Eso es en un texto curatorial para una muestra que curé de Anatol Saderman, que me alegra mucho que hayas leído eso. Lo veía en un sentido, vos antes cuando hablabas del Ditela, yo no podía no pensar en eso. Pensaba en las películas de esa época que a mí me gustan, soy gran fan de Torre Nilsson, claro, por ejemplo. Y me parece muy interesante por mayor maestría que tenga el cineasta y todos los rubros que trabajen ahí en la película. La película es un documento de cómo se filmaba en esa época, de lo que se pensaba acerca de los actores, de lo que se pensaba acerca de la moda, de lo que se pensaba acerca de la música, de lo que se pensaba acerca de la arquitectura, de lo que se pensaba acerca del encuadre. En ese sentido, por ejemplo, La Terraza, por más maravillosa que sea esa película, es un testimonio de todos estos ítems que les acabo de nombrar. En el futuro, inclusive, es más, las películas malas son más testimoniales, claro, todavía, porque no todo el mundo es Torre Nilsson. Una película que sea un desastre va a ser todavía más notoria la cualidad documental. Eso es lo que decía Barthes con respecto a la fotografía amateur.
Claro.
A él lo emocionaba la fotografía, el poder de la fotografía. Ese poder de la fotografía lo ves en la foto, él lo veía en la foto de su madre. Una foto casual que se tomó hacia el pasado. Las grandes obras o las grandes fotografías ocultan eso detrás de la estética, decía él, ¿no? Un poco eso es lo que yo creo con respecto al cine. Hay como un aire que que absorbe la película, o el sensor digital hoy por hoy.
¿Y qué repercusión tiene en la gente? ¿Qué te llega a vos de la gente cuando ve tus obras? Porque hoy, digamos, estamos muy determinados en las ciudades por la arquitectura, pero vos le sumás otros datos al público, ¿no? Que son todos esos detalles que no vemos, los rincones de la ciudad que no vemos.
Yo trabajo eliminando, yo trato de eliminar cualquier rastro reconocible y quedarme con ese detalle, como bien decís, genérico. Es el gran tema, yo no sé tanto como... Sí, me dices, qué linda foto, qué lindo esto, qué lindo aquello. Sé que hay personas que de verdad les gustan, pero... Gran parte de producir imágenes es eso, es, bueno, yo produzco esto y no sé, que sí hay personas que yo respeto mucho, que me han dicho cosas muy interesantes y demás, pero cuando voy a la sala y veo a las personas mirando, deteniéndose ante una foto, tratando de pensar al respecto, eso es algo que me gusta mucho. No podría decir qué piensan, soy sincero, me encantaría saberlo.
Es que hay una construcción de nuevos significados, ¿no? Porque vos sacás fotos durante 7 años, de pronto con Lara llegás a una síntesis y decís, bueno, esto va a la muestra radio. Pero hay una cantidad de trabajos que quedan fuera que están en la misma línea de lo que venís haciendo, pero que puede constituir otro corpus.
Estoy 100% de acuerdo con lo que decís, y es el gran tema del dejar afuera. Tenés que dejar afuera necesariamente. La fotografía es dejar afuera. El recorte es una parte esencial también, que se traslada a la edición. Sí, es muy difícil, pero por eso está bueno, insisto, trabajar con curadores. Es una gran ayuda.
¿Habías trabajado con Lara antes?
No, pero nos llevamos muy bien. Nos conocemos de hace tiempo y nos llevamos muy bien. Es un placer trabajar con ella y no había mucho que pensar.
Bien. ¿Y qué es de la ciudad lo que más te despierta curiosidad, lo que querés asir o atrapar cuando salís a trabajar?
Veo los indicios. Veo indicios como un hilito que asoma de un lado y vos lo vas tirando hasta que te encontrás con otro indicio, porque nunca
no importa
termina
que lo veamos feo, por todos ejemplo.
Acá no hay...
Lo feo,
no hay,
lo lindo...
No son categorías que se apliquen al indicio.
Bien.
Por eso la figura del detective mirando con la lupa. Vos comentabas antes del Ditela, de esa época, ¿no? Cuando uno va caminando por la calle, yo veo un edificio y digo, qué interesante edificio, investigo. Veo que tiene una firma. Ah, esto está firmado, es un arquitecto. Veo ese arquitecto que más hizo. Veo el barrio. Una cosa lleva a la otra. Vos decías lo del Ditela, el Bajo, toda esa zona... ¿Por qué se llama Retiro? ¿Saben por qué se llama Retiro en la zona? Eso también apareció de investigar y de fotografiar. Por es algo como del dato empírico más urgente, me da una información y esa información otra. Sí. Parece que los primeros tipos que llegaron acá, o tipas también, había un asesino y lo desterraron. Lo desterraron para la zona de Retiro. Como el primer asesino de los que vinieron acá. Y lo desterraron ahí, por eso se llama Retiro.
Ah, qué sí. Interesante. Sí. Nos acabas de dar una primicia. Yo por lo menos no lo sabía.
Tengo entendido que es por el Retiro. Ahí retiraron un asesino, ahí un ermitaño, vivió como ermitaño. Y el Bajo, bueno, después se pueden ver indicios también de eso. Esto es a lo que me refería, de la Recova y demás, que se pueden ver. Todavía es una zona como de piringundines, sí, y demás. Quedan rastros de eso, no como era antes, en donde... Era como era la zona de los marineros.
Claro.
Todo...
El marabú.
Todo ese tipo de cosas. Sí. Entrabas a un bar donde tocaban jazz o tango, por ejemplo, y ponías una moneda en una máquina para ver fotos porno. Era otra cosa. Y lo que más me interesa de esa zona, ¿por qué se junta todo? ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí, no en otro lado, no más al centro? Para mí es demasiado rabalero para ser Recoleta y demasiado sofisticado para ser microcentro. Es el único barrio que condensa eso.
Y en esa época, además del Ditela, estaba al lado la Galería del Este.
Exacto.
Claro.
Donde tenía una tienda de ropa Federico Moura, por ejemplo, sí, y Rosita Bailón, Rosita Frufru, que estaba también acá en la lista.
Impresionante.
Y en la esquina estaba el Florida Garden, donde se reunían todos los... Sí, pero en esa época se reunían todos los pintores los sábados a la mañana a recorrer galerías, porque estaba lleno de galerías.
Ahora, eso habla también de un espacio para la experimentación que hoy aparece mucho más acotado por el mercado, ¿no? En el arte estamos hablando.
Es muy porosa esa frontera. Uh-huh. Es muy, porque por un lado uno piensa, sí, la experimentación más radical es lo que no es absorbido por el mercado. Y es al revés. Si uno se pone a pensar, el mercado hoy lo que más consume es la experimentación radical, la renovación permanente. Las marcas, por ejemplo, que van cambiando su logo. Coca-Cola hoy presenta su formato sin azúcar, mañana presenta su lata verde, pasado mañana, se va renovando, con esto no quiero decir que las actitudes más conservadoras sean la nueva vanguardia, pero no quiero poner en un pedestal a lo que se entiende por vanguardia automáticamente, porque eso estaría más al servicio de otra cosa.
Bien. ¿Cuándo se puede ver tu muestra, Bruno, entonces?
Se puede ver de miércoles a domingos, de 13 a 20 horas, en Sarmiento 151, en el CCK.
¿Y
primer subsuelo?
Eso te iba a preguntar. Primer subsuelo. Bueno, allí entonces está brindado el dato de servicio para nuestros oyentes. Este joven artista plástico que nos ha traído una perspectiva diferente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un placer.
Hacemos una brevísima pausa y vamos con la última nota del programa.
Un lugar en la radio. Quedamos en el CCK.
Por perto, você me levou ao delírio. Por isso eu confesso: os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. se aproxima o meu corpo sem te.
Y ahí estábamos escuchando a Moreno Veloso, que estuvo en el CCK hace un año ya, ¿no? Qué lindo que es, me encanta. Estamos en contacto de nuevo con nuestra movilera estrella, que es Cande Martín. Cande, ¿tenés un invitado?
Hola, Susa. Sí, por suerte ya estamos en la previa de lo que va a ser este concierto de Ediciones de Senegal y estamos con una estrella, realmente, porque es uno de los mejores percusionistas de su país. Estamos hablando de Boubacar Dieng. Tuve el placer de presenciar parte de lo que fue el ensayo de lo que se va a ver en un ratito nada más a las 20 en la Sala Sinfónica. Le pregunto a Boubacar cómo se siente en esta primera visita a la Argentina y después ya queda en comunicación con ustedes. ¿Te parece, Susa?
Sí, claro.
Bueno, bien, Boubacar, muchas gracias por recibirnos en Radio Nacional. ¿Cómo te recibió Argentina en esta primera visita?
Gracias a todos, lo primero que digo, porque aquí podemos decir que es como si fuésemos llegando hace muchos años o mucho tiempo. Nos recibieron con todos los brazos abiertos y que nos gustaron mucho, mucho. Ese festival yo digo que es algo que es amor sin límite, porque realmente hay de todo. Y para nosotros, Argentina fue uno de los países muy importantes para la ONG Sonidos de África para llegar. Y ahora mismo estamos con la chilinga, con tango, y estamos con los bombos, y que vamos a hacer una mezcla internacional hoy para vibrar y hacer sentir que África también, todo lo que se llevó ahí, están hoy aquí, y para mezclar con lo que hay. Es un placer.
Boubacar, Susana Reynoso lo saluda. ¿Cómo está?
Muy bien. ¿Y vos?
Muy bien, por suerte. Quería preguntarle, ¿qué es lo saliente, musicalmente hablando, de Senegal?
Hablando de Senegal, musicalmente, nosotros... Boubacar, llevamos la música, lo que es el afro, que lleva la cora. La cora es como un arpa, y con un tronco de árbol hecho con una calabaza y 21 cuerdas de hilo de pez, y la percusión, los djembes. Antiguamente los djembes para nosotros ha sido nuestro medio de comunicación.
Claro.
Porque en África no teníamos para leer ni para escribir, entonces era nuestro medio de comunicación y se transmite de padre a hijo, solamente a los griots.
Qué lindo eso. Y sí, este festival que comenzó ayer con la muestra de artesanías va a terminar mañana domingo, ¿no?
Sí.
¿Va a haber otro concierto en la Sala Sinfónica?
Hoy sí va a haber un concierto con toda la gente realmente de aquí. Va a actuar Boubacar primero, y luego ya vamos invitando a todos nuestros hermanos que están acá, que acabamos de conocer. Y para nosotros ha sido como un sueño también encontrarnos con la chiringa y con el grupo de tango.
Bien.
Y toda esta gente de aquí.
Bueno, les deseamos entonces un hermoso y divertido concierto, porque la percusión da siempre mucha energía. Y mañana, también a las 20 horas allí en la Sala Argentina del CCK, va a haber otro concierto para terminar. Bueno, perdón, en la Sala Sinfónica. En la Sala Argentina estuvieron ayer. Muchísimas gracias por este contacto.
Muchísimas gracias a vosotros. Y yo digo, viva Argentina, viva.
Y nosotros decimos viva Senegal.
Oye.
Gracias.
No, gracias. Chao.
Gracias, Cande.
Muchas gracias, Susa. Y si me dejan agregar algo muy chiquito, que parte de esta visita tiene que ver con la ONG Sonidos de África.
Así es.
Y parte de esta tarea, digamos, de esta visita que están haciendo, que va a durar durante todo el mes, como vos bien me decías. No hay fechas confirmadas aún, pero prometo hacer la tarea para la semana que viene y a ver si me pueden adelantar algo de dónde podemos encontrarlos durante todo este mes. Y la idea es que haya una sede aquí en Argentina de esta ONG, que ya está en Senegal, que ya está en Madrid, y que es muy importante las tareas humanitarias que realizan y la conexión que hay entre la música y las personas, ¿no? Que es lo principal y es el mensaje que están dando a través de este festival, que es Visiones de África y Visiones de Senegal en esta noche.
Y contame un poco si hay gente ya esperando allí para entrar.
No sabes la cantidad de gente que hay en la planta baja.
Nos gusta mucho la percusión.
Muchísimo, muchísimo. Y mira, recién hace un ratito le pasé a Vale, nuestra productora, un video con un adelanto de 15 segundos nada más, espiando el ensayo, porque como bien nos contaba recién bien, hay una fusión entre la música argentina y la música africana, claro, en esta noche tan especial, y es como una especie de, digamos, hay que hermanarnos atrás de la música, y creo que también es por eso que tiene tanto éxito esta fecha y tiene la sala completamente llena para esta noche.
Bueno, muy bueno.
Cande, ¿tenés idea cómo es que habla tan fluidamente castellano este hombre?
Ay, no lo sé, pero realmente se le entiende muy bien.
Muy bien, muy bien, sí, perfectamente. Muy bien.
Sé que a través de la ONG, como tienen una sede en Madrid, quizás a partir de esos contactos.
Exactamente, claro, porque el acento era...
Sí.
No, pero es una deducción porque tiene un acento español. Bueno, quédate allí, ya que tenés la suerte de estar dentro del CCK disfrutando un poquitito este concierto, que seguramente le va a dar mucha energía al público.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Cande.
Chao, buenas noches a las dos.
Bueno, la verdad es que es qué amplia que es la mirada que tienen aquí adentro en este centro cultural, ¿no? Porque cuando me encontré con la información de que iba a haber Visiones de África, música del Senegal, yo dije, esto es increíble, porque además son ONGs internacionales, actúan siempre en grandes centros culturales para difundir su cultura, ¿no?
Estoy leyendo un libro de Coatzi ahora, que transcurre en África.
Claro, bueno, él ha escrito buena parte de su literatura, transcurre allí. De todos modos, cuando hablamos de África, a mí me gusta mucho hablar del África negra, ¿no? Porque claro, Sudáfrica es como otro planeta dentro de
África.
Es como cuando hablamos de Brasil y el resto de América Latina. Claro. Para el que viene afuera también le puede parecer otro planeta. Bueno, y se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, Ceci, por la mirada que aportaste hoy sobre el Ditela. Me gustó muchísimo.
Fue parte de mi juventud también.
Claro, bueno, y qué bueno que lo puedas compartir también, aportando datos que tenía razón Bruno Dubner cuando te lo dijo. Había cosas que contaste hoy que yo no sabía, y mirá que yo he leído sobre el Ditela porque soy una fanática. Bueno, en los minutos que nos quedan ahora tendría que empezar a enumerarlos, pero...
Yo me acuerdo, te digo una sola cosa, me acuerdo de Dalila Puzzovio,
sí,
con una torta gigantesca,
una
buscando
grande,
un lugar donde le dieran 80 velitas, porque era el cumpleaños de Romero Brest, que cumplía 80 años. Era tan graciosa Dalila con esa torta gigantesca. En fin, todo era muy divertido en esa
época. Pero por ejemplo, lo de las bailarinas desnudas, yo no lo sabía.
Yo tampoco, eso lo leí en el libro de Tado
Me Cosa. Gustó muchísimo ese dato, yo digo, qué curioso que era esto. Bueno, hacía parte de esa locura productiva y artística que nos dejaron, ¿no? Bueno, nos quedan muy pocos minutos, así que rápidamente les contamos quiénes hemos hecho este programa. En el móvil, Candela Martín. Aquí en el piso, las columnas siempre enriquecedoras de Cecilia Abtsatz. En la producción, Valeria Presa, Teresa Faisal se ha tomado vacaciones, y nuestro operador, nuestro colega Leandro Rojas. Quien les habla, Susana Reynoso, será hasta el próximo sábado.